MBS 102.5 y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. Pasen y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje un buen sabor de boca.
¿Cómo fue la llegada de los españoles a Mesoamérica? ¿Qué papel jugó la Malinche en la conquista? ¿Qué presagios anunciaban la llegada de gente extraña al Imperio Mexica? ¿Quiénes fueron los pueblos aliados de los españoles? ¿Qué pasó en la Noche Triste? ¿Cómo fue la caída de Tenochtitlan? Hoy hablaremos de los intérpretes Jerónimo de Aguilar y Malintzin, la ruta de Cortés hacia Tenochtitlan, la matanza de Toxcatl, la huida de la Noche Triste, el asedio a México Tenochtitlan, la batalla en Tlatelolco, la rendición y más sobre la caída de México Tenochtitlan. Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos. Nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos. Los cabellos están esparcidos. Destechadas están las casas. Enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos, es como si bebiéramos agua de salitre.
Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Héctor Zagal, bienvenidos a este banquete aquí en MBS Noticias, como todos los sábados, a las 5 de la tarde, en este banquete en el que, con ocasión del 13 de agosto, que es el aniversario de la caída de México, Tenochtitlan, un 13 de agosto de 1521, cae México Tenochtitlan en manos de Hernán Cortés, y es la fecha que tradicionalmente se dice que acaba el Imperio Mexica. Nos acompaña con su elegante y distinguida voz la querida Carla Aguilar, que ha leído un pasaje de los últimos días del sitio de Tenochtitlan, sacado de ese maravilloso libro de León Portilla, La visión de los vencidos. Nos acompaña Héctor Tapia. Hola, Héctor Tapia, ¿cómo estás?
Hola, doctor.
Y acompaña nuestro maestro Sala, que hoy sí ha llegado aquí.
Nos lo
soltaron temprano del Torito. Tenemos a Alberto Domínguez, quien nos va a ofrecer algo. ¿Qué nos preparaste hoy?
¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. El día de hoy les doy la bienvenida al Palacio de Moctezuma. Tenemos preparado para ustedes...
¿Qué?
Chocolate perfumado de vainilla en copa de oro.
Va bien, va bien.
Bien.
Un huachinango fresco traído de Veracruz.
¿Y cómo lo trajeron?
Corriendo, doctor.
Para el Tlatuani.
Para el Tlatuani y para usted.
¡Eso! ¡Vamos bien! A ver, sigue. Me está gustando este banquete.
¿Unos tacos de barbacoa, doctor?
Platícame.
¿De perro?
¿Cómo que de perro?
Así, de perro, doctor. Está bueno porque los perros, acuérdese que no tenían pelo. Eran así.
Son esos que ponen...
La piel negra. Uh-huh. Eran... Son rete bonitos los xoloscuincles y saben deliciosos, doctor.
500 años después los tenemos. Son esos que ponen en la esquina de 5x25.
Gracias, Héctor. Gracias, Alberto.
Bueno, combina con el chocolate, doctor.
No, bueno, y ahí no tienes otra cosa. Yo paso del taco de perro.
¿Un pulque para el susto?
Bueno, está el pulque. ¿Y algún otro plato fuerte?
Doctor, acabamos de ganar la batalla.
Muy bien.
Contra... los tlaxcaltecas, los sometimos,
muy bien,
capturamos a algunos prisioneros y preparamos pozole.
¡Ay, un pozolito!
De cabeza, ¿no?
Sí. De cabeza.
De todo.
De todo, de todo, de todo. La parte más rica es el muslo de los prisioneros.
A ver, espérame, ¿qué no era de cerdo?
No, doctor, le hicimos con la carne de los prisioneros de guerra.
O sea, es autóctono.
Sí, sí, sí. En la casa del capitán está colgada una tibia para señalarles que ya está listo el pozole y pueden pasar a comer.
No, yo me quedo con el huachinango, con el chocolatito.
¿No habrá un tamalito por ahí? Un tamalito.
Hace una semana.
Bueno, bueno. De postre les traje una tortilla de elote.
Muy bien.
Muy bien. Está bien.
¿Normal o con la sangre del corazón?
No, normal, normal.
Así
normal,
había normal. Una que llevaba, ya les contamos que se hacían, sí lo conté, ¿no?
Sí, unos muñequitos que asemejaban dioses mezclados con sangre y amaranto.
Así es, bueno, pues estamos en vivo. 5166-105, mi Twitter, @hzagal, Zagal con Z. Comencemos regalando un pase doble para ver Imperio. Está monólogo basado en mi novela.
Esa gran obra de la literatura universal.
Está bien. Oye, iba más o menos bien. iba bien. Ya está por terminar la temporada. Así para el es. Próximo sábado a las 8 de la noche en el Castillo Chapultepec, donde, por cierto, se retiraban los tlatoanis mexicas para descansar y hablar con la divinidad, y donde se creía que estaba la entrada al inframundo, en una de las cuevas de ahí del Castillo Chapultepec. Entonces, sí, por teléfono 5166-1025, a quien nos diga dónde queda la iglesia de San Hipólito.
Ay, perfecto, doctor.
La
muy
iglesia
sencillo.
De San Hipólito, la Ciudad de México.
Así es, al 5166-1025, un pase doble. Un pase
los días doble. 28 son cuando se colapsa, ¿no? Todos los
sí, calles. Pero es que sí, eso pero me da un poquito coraje, porque y como les contaba hace unos minutos, el patrono de la Ciudad de México es San Hipólito, porque el 13 de agosto, es la fiesta de San Hipólito, un mártir romano de los primeros tiempos. Y se hizo la costumbre de guardar la bandera con la que supuestamente entró Hernán Cortés a la Ciudad de México, a México Tenochtitlan, después se sustituyó y cada 13 de agosto el virrey de la Nueva España iba a San Hipólito y sacaba a pasear el pendón, era un a caballo, el paseo del pendón. Y por cierto, son frecuentes, los indígenas participaban en este desfile y era frecuente, hay frecuentes quejas de que no siempre lo dejaban participar, y entonces decían que ellos tenían derecho a participar en el paseo del pendón. Pero como dice nuestro querido Toy Tapia, llegó un advenedizo y le quitó a San Hipólito esa iglesia, y ahora es la de San Juditas, y cada 28 se colapsa esa. Pero habiendo tantos lugares, es una iglesia interesante.
Menos céntricos.
Sí, porque pero bueno. ¿Cómo ves? Oye, pues,
doctor, tenemos saludos de Facebook. Connie Mendieta dice: larga vida al banquete. Saludos a
gracias,
Héctor,
Connie.
Alberto,
gracias.
Y a usted, doctor, obviamente, a todos en cabina, y que extraña mucho a Matías.
Ay, Matías. Bueno, pues Mario Urbina Delgado ya nos está acompañando.
Ay,
Ernesto
saludos.
Barragán,
saludos a Mario.
Que por fin nos puede escuchar en vivo. Interesante el programa. Marcos Bustos, dice. Bueno, está aquí, ¿no? También. Y resulta que, bueno, 5166105, mi Twitter, @chazagal, Zagal con Z. ¿Sus redes o no tienen redes, jóvenes millennials?
sí, @carlapaola_ab, Twitter.
@toytapia, Toytapia.
¡Ay, Toytapia! Toytapia.
@HornerAlberto, Horner con H.
Ay,
Zagal con Z.
Así es. Pues este año se cumplen 500 años del comienzo de la campaña militar de Hernán Cortés en México, y el capitán extremeño anduvo desde la costa hasta el altiplano, sortió inmensos volcanes y al final se encontró con el pináculo de la civilización mexica. México Tenochtitlan, una ciudad que semejaba en riqueza y tamaño a las metrópolis más importantes de Europa, como Sevilla y Roma, según dicen los mismos cronistas. 2 años después, esta campaña militar culminaría con la conquista de México Tenochtitlan, una de las batallas más sangrientas en la historia de la humanidad. No se habla seguramente de más de 100.000 muertos. Hernán Cortés es un personaje pues que ahora está nuevamente, no diré de moda, pero en la discusión, un personaje complejo y digno de estudio. En España, si alguien tiene la fortuna de saber quién fue, tampoco la educación es lo mejor en España. Se refieren a Cortés con cierta prevención, pues porque después de todo su nombre, eso me lo decían varios amigos que viven ahí, evoca derramamiento de sangre, crueldad, sometimiento, y ya no digamos en México, ¿no? En, digamos, los bien pensantes de España tienen una culpa histórica y por eso no hablan mucho de él. Y todavía hay sectores muy conservadores que piensan que la conquista fue casi un acto de liberación. Y en México, Cortés y sus posteriores aliados, los tlaxcaltecas, porque creo que esta idea es fundamental, que va a ser todo el hilo de este programa, en México la conquista la hicieron los indígenas y la independencia los españoles, decía un amigo mío. Pues el subcomandante Marcos, por ejemplo, resumió los acontecimientos posteriores a la conquista como diciendo la larga noche de los 500 años, ¿no? Y el asunto, pues en el siglo XIX, cuando México estaba apenas recién independizado de España, los yanquis enviaron a uno de sus mejores hombres para favorecer sus propios intereses, el siniestro Joel Robert Poinsett, que fue el que le dio el nombre a la Poinsettia, a la Nochebuena, ¿lo sabían eso?
Sí.
¿Sí? Bueno,
yo no sabía eso, doctor.
Sí, pues las vio en Taxco.
¿Nochebuena la cerveza?
No, no. La Nochebuena.
¿Cómo las va a descubrir?
perdón. Ya.
Gracias, Alberto. Ya me quitaste la inspiración. Bueno, pues algo de lo que hizo Poinsett fue consolidar la leyenda negra sobre los españoles. A ver, cuando digo leyenda negra, no quiere decir que los españoles fueran buenos. Ojo,
sí, claro,
que me comienzan a masacrar, no estoy defendiendo a los españoles. Simplemente lo que estoy diciendo es que a los norteamericanos, a los yanquis, les interesó especialmente y lo promovieron, ¿sí? Sacar a México de la órbita española, ¿no? Uh-huh. O hispánica. Y por eso el antihispanismo se convirtió en el siglo XIX, hay una lucha entre los prohispánicos o los que decían no debemos de olvidar nuestra tradición hispánica, porque al fin y al cabo hablamos español, hablamos castellano la mayoría de nosotros.
Alfonso Reyes era uno de ellos, ¿no, doctor?
Por ejemplo. Y otros que decían no, hemos de mirar más hacia el liberalismo de Estados Unidos, ¿no?
Doctor, rápidamente nada más, ya tenemos ganadora del pase doble para el próximo sábado 17 de agosto. Stephanie Musi Clemente Toledo, de la Ciudad de México, y la respuesta es: la iglesia de San Hipólito se encuentra entre Zarco y Reforma.
Exactamente, Zarco. Fue bien precisa. Entonces, bueno, pues nos vemos por ahí en el próximo sábado en el Castillo Chapultepec. Bueno, y luego, ahora, creo que el tema sigue estando ahí.
Sí, doctor. Y parte de esta, además de este antihispanismo, también fue crearnos una idea de que los indígenas vivían en una suerte de Edén, ¿no? Donde no había maldad, ni vicio, ni derramamiento de sangre, cuando, bueno, sabemos que hacían pozolito con los cautivos, ¿no?
Sí, yo creo que esto, hay como varios temas, ¿no? A mí un primer tema que me interesaría, que luego vamos a hacer el recorrido histórico. Sí. El primer recorrido que yo quisiera decir, o el primer punto es, Hernán Cortés era un hijo de la fregada.
Claro.
Pero, sin duda, es uno de los grandes conquistadores del mundo. Y así como
astuto. Era un hombre astuto.
Pero no solo eso.
No, pero tenía una intuición política increíble.
Solo eso, sino que era un hombre de armas extraordinario. Uh-huh. Y como hombre de armas era un hijo de la fregada.
Exacto.
Pero vamos a ver, Napoleón Bonaparte era también un hijo de la fregada que mató a miles de personas y pasa a la historia como un gran conquistador. Alejandro Magno era un hijo de la fregada y era un gran conquistador. Y si me dejan a mí, yo creo que no, yo creo que Hernán Cortés
entra en ese saco.
Muy superior, porque Napoleón Bonaparte perdió su imperio.
Uh-huh. Sí.
Alejandro Magno perdió su imperio, en realidad se murió él, y Hernán Cortés, ojo, no estoy haciendo una apología a Hernán Cortés, simplemente estoy diciendo sí, que sí, es sí. un militar sagaz y astuto, terminó heredando un imperio, España, en muy, muy poco tiempo. Creo que eso es un punto. No, luego, segundo punto, a ver, los europeos se estaban matando entre ellos, sí, pero también... primero, no existía México. A ver, México sí. no existía. México existe...
Ni hace 10.000 años.
Comienza a existir hasta el siglo XVII, cuando por primera vez comienza a hablarse de una identidad. Lo que existía era un conjunto de territorios que estaban peleados a muerte entre ellos. Tan peleados que ya veremos cómo el reino de Michoacán no quiere venir a ayudar a los mexicas, porque uh-huh. dicen, ustedes se han pasado intentando...
Sí, de lanza con todos, ¿no?
Con todos nosotros, uh-huh. nos intentaron conquistar. Entonces, yo creo que vamos a hablar de esto, esta es como la idea. Y sí. luego, si quieren, nos detenemos simplemente un poquito, Héctor, lo que tú decías.
Sí, yo tenía una pregunta, doctor, o sea, justo ya a 500 años que ya ha pasado, pues un buen rato... Cuando se habla de la conquista y decimos, es que los españoles a nosotros nos hicieron esto, o nos atacaron, nos oprimieron, pues yo estaba pensando, yo soy mexicano, doctor, mis papás son mexicanos, mis abuelos son mexicanos, igual que mis abuelos, mis tatarabuelos, quién sabe, ahí tendría que ver. Pero entonces, ¿quiénes son realmente nosotros? ¿De qué lado nos ponemos?
Claro, a ver, yo creo que lo diría así. El veredicto de la historia no tiene que ver con la sagacidad de Hernán Cortés, como si las consecuencias históricas como si las consecuencias históricas de la conquista. Es decir, la cultura mexicana, de alguna manera, ha logrado perpetuar el sometimiento de los indígenas. Roma de Alfonso Cuarón creo que reflejó hasta qué punto la población indígena sigue ocupando el nivel social más bajo en nuestro país. Y nosotros, subrayo nosotros, blancos y mestizos, hemos perpetuado aquello que le reprochamos a la conquista. Y la verdad de las cosas es que Cortés y sus huestes no escribieron más que el primer episodio de nuestra historia. Lo demás, subrayo esto, lo demás ha sido responsabilidad nuestra. Me pregunto si no es que la cuestión de la conquista es tan sensible porque despierta una cierta incomodidad y sentimiento de culpa entre nosotros, claro. los mexicanos. Uh-huh. Y ahora sí, perdón que me haya extendido, pero vamos a un corte y regresamos.
Del diccionario del Dr. Zagal.
La palabra Tenochtitlan, nombre de la capital del Imperio Mexica, está conformada por tres elementos: Tetl, que significa piedra, Nochtli, que significa tunal, y la partícula Tlan, que significa lugar. Así, Tenochtitlan quiere decir lugar del tunal en la piedra.
¿Están disfrutando el menú? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del Dr. Zagal.
Edith Márquez por primera vez en Sinfónico con sus más grandes éxitos. El próximo 9 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Metropolitan. Concierto a favor de la discapacidad auditiva. Compra tus boletos en Ticketmaster, en la taquilla, llamando al 01800-ESCUCHA o ingresando a conciertoconcausa.org. Diviértete ayudando. Concierto a beneficio de Fundación MBS Radio.
Boeing, calidad que sabe a tradición, te invita. Come bien.
Sí, ¿quién habla?
Paco.
¿Qué canción quieres?
La verdad, no quiero una canción. Sé que mi papá escucha tu programa y ahora quiero que me escuche. Tengo algo importante que decirle.
¿Cómo se llama tu papá?
Toño.
Toño, ya es hora de poner atención.
5.6 millones de niñas, niños y jóvenes participaron en la consulta infantil y juvenil del INE. Visita INE.mx y descubre que están diciendo cosas que los adultos no están acostumbrados a escuchar. Es tiempo de poner atención. Es tiempo de hacer algo.
Contamos todas, contamos todos. INE.
En estas vacaciones, cuando salgas a carretera, recuerda que
Los Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo te ofrecemos
auxilio mecánico de emergencia,
orientación e información turística,
auxilio en caso de contingencia,
servicio gratuito de las 8 a las 20 horas en las principales rutas carreteras.
En tus viajes por carretera, Los Ángeles Verdes cerca de ti.
Marca 078.
Secretaría de Turismo.
Gobierno de México.
No te vayas del banquete sin mandarle tus sugerencias al chef. Llámale 5166-1025.
Hola, hola, estamos de regreso. Estamos viendo aquí las caras que hace Juan Carlos Castillo, ¿no? Que le va a los Guerreros Águila, ¿no?
Ay, qué horror.
No, bueno, tú le vas también a...
No, yo al Guerrero Chivo, aunque no suena nada intimidante.
El Guerrero Chivo,
suena
no.
Suena bonito.
Al Guerrero Chivo, ¿no? Y tú eres futbolista.
A los Tuneros de San Luis, doctor.
Ah.
Que ahí van repuntando.
Ahí va, pues muy bien. Óscar Jiménez... dice Noé Hernández, mándeme un saludo, doctor. Soy el ingeniero Noé Hernández y te sigo desde hace muchos. Pues un súper saludo. Oye, para algo que quiero mandar un saludo y una felicitación, es mi sobrinita Anita hizo un curso de verano precioso en el Museo del Carmen, gratuito. El Museo del Carmen depende de Lina. Y la verdad es que qué bien lo hacen. Felicidades. Los niños y las niñas están muy contentos. Se divirtió y aprendió. Aprendió mucho y se divirtió mucho. Ya más gratuito. Un gran curso de verano. Felicidades a las personas que tuvieron que ver con eso y al Museo del Carmen y a la directora por hacer esas cosas. Alberto de la Barrera nos dice: a la llega Cortés, prohíbe inmediatamente los sacrificios humanos y el canibalismo, algo común en algunos pueblos de la región de México.
Está bien, pues ya guarden los platos.
Doctor, también tenemos saludos de Facebook. Ulises Ricardo dice, pasando lista como cada sábado, saludos a todos en cabina.
Saludos.
Y Marcos Vargas de Catepec es taxista y dice que nos está escuchando.
Un súper saludo
a Marcos Vargas y dice, felicidades al programa. Y que el doctor le dé un zape a Alberto por estar interrumpiendo todo el tiempo.
Pues, no, pues saludos.
Bueno, a ver, pues vamos. Oye, Hernán Cortés no fue el primero en llegar a estas tierras. Ya había habido otros intentos, pero sí. No se había consolidado nada. En 1519, Hernán Cortés, que trabajaba para Diego Velázquez, gobernador de Cuba, sale y llega a las tierras de Yucatán, ¿no? Pero la verdad es que lo hizo casi sin permiso, porque de hecho apresuró, en efecto era sagaz y tranza, apresuró la salida porque le iban a retirar el permiso.
Así es.
¿No? Y bueno, este es el gran personaje. ¿Quién gobernaba en este momento México, Tenochtitlan? Insisto, había muchos reinos. Estaba el reino o el señorío de Michoacán, ¿no? El Calzolzin, que era el jefe de el título del gobernador de Michoacán.
¿Eran los purépechas, doctor?
Sí. Luego, Michoacán, que habían intentado ser conquistado por los mexicas, pero no habían podido, los mexicas. Estaba la República Tlaxcala, donde eran cuatro señoríos en una especie de confederación, enemistados a muerte con los mexicas, sí. En efecto. Estaban otros pueblos, por ejemplo, totonacas, y todo mundo odiaba a los mexicas.
Estaba la triple alianza, ¿no, doctor?
La triple alianza, lo que sucedía es que había tres ciudades, que era México, Tenochtitlan, estaba la ciudad de Texcoco y Tlacopan o Itacuba, que era como un estado. Y entonces, cada una tenía un tlatoani, ¿no? Y internamente se gobernaban, digamos, era una especie de confederación. Entonces, cuando conquistaban un pueblo, era la triple alianza la que conquistaba. Y se repartían la conquista, dos partes para México, Tenochtitlan, dos partes para Texcoco y una parte para Tlacopan, que era como una especie de estado pelele. En realidad los importantes era México, Tenochtitlan y Tlacopan. No, perdón, y Texcoco. Moctezuma era el tlatoani, dicen algunos que emperador, ¿no? Pero en realidad el nombre
el término es tlatoani.
Tlatoani, ¿no? Es tlatoani. Ocho, antes, que era un hombre fuerte, religioso, guerrero y supersticioso. Pues yo no diría supersticioso, sino era una...
¿Religioso?
Era religioso, era así una... Es. Recuerden ustedes que la economía estaba basada en la agricultura, claro, y la guerra, Huitzilopochtli. Uh-huh. Y ocho presagios habían anunciado que algo iba a pasar, dicen los cronistas. ¿Cuáles eran los presagios de la conquista?
Pues justo son ocho, doctor, y se dieron 10 años antes de que llegaran los españoles a las costas mexicanas, y uno de ellos fue un incendio espontáneo de la casa de Huitzilopochtli.
¿No? Dos.
Después, una estela de fuego en el cielo.
Que pudo haber sido un cometa, ¿no?
Así es.
Luego...
Inundaciones que acabaron con las casas en México Tenochtitlan.
Es que si uno pone sus casas en un lago gigante.
Gracias. Gracias, Alberto. Acabas de deshacer. Acabas de deshacer el presagio. Luego, en un templo cayó un rayo sin trueno cuando apenas lloviznaba. Y luego una muy impresionante, una mujer que comenzaba a gritar, ¡ay, mis hijos! ¿A dónde os llevaré? ¿No? ¿Qué es? Ya hablaremos. Es la leyenda de la Llorona.
Y aunque la vida origen... me cueste, Llorona, no dejaré de quererte.
Bueno, de la Llorona, no esa Llorona, sino la Llorona de los fantasmas, proviene la Llorona.
¿Era uno de estos presagios?
Claro, es la Cihuacóatl, una mujer que lloraba, justo en la zona lacustre, ¡ay, mis hijos, a dónde os llevaré! Y eso ya lo comentamos, como la Llorona, que se repite en todo el país, siempre la Llorona se termina apareciendo al lado del agua. Así, o sea, es. Aunque sea en un desierto, tiene que ser al lado del ojo
un
de agua.
Un charquito, sí.
Sí. Luego...
Doctor, ¿y hay algún tipo de simbolismo de esta mujer que llora por sus hijos?
Claro, es una diosa. En los presagios originales es una diosa, algunos decían era Cihuacóatl, que llora diciéndole, ¡ay, hijos míos!
Sus hijos son los mexicas.
Los mexicas, uh-huh. ¿A dónde os llevaré? ¿No? Ese es, por eso es a mí el más conmovedor. Luego el otro...
Y luego ya el último es que le llevaron a Cortés una garza, al parecer un pájaro que había cazado
antes
en el lago.
Antes hay otro, que es creo que unos gemelos monstruosos, ¿no?
Le llevaron unas personas, un solo cuerpo con dos cabezas.
Exactamente.
Y en las crónicas dicen que se lo mostraron a Moctezuma y cuando quisieron volver hacia ellos habían desaparecido.
Y el último es una garza que tenía como una diadema de espejo.
Uh-huh. Y un ojo enorme en el cual... podía Moctezuma ver el cielo y al parecer vio un cometa y cuando volvió a mirar en esta diadema que era como un espejo, vio unas figuras largas de personas que se acercaban como en animales montados.
Y en
doctor,
ese
no sé cómo imaginarme eso de la diadema, suena como al apocalipsis y los monstruos,
sí,
de mil ojos.
Pues sí, exactamente. Hay que recordar que casi todo esto que recibimos, lo recibimos, a pesar de que lo recibimos del náhuatl, lo recibimos permeado.
Claro.
Por los evangelizadores. Uh-huh. Es decir, los informantes de Sahagún escriben esto, pero se lo cuentan a frailes.
¿Y qué especie de hongos estaban allí en el templo de Moctezuma? Porque imagínate toda esta plaga egipcia viniéndote a ti.
Era puro peyote traído de San Luis.
Bueno, gracias, amigos. Tenemos que ir a un corte. Mi Twitter, @hsagal, Sagal con Z.
Los sabios dicen...
Llorad, amigos míos, tened entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexicana. Cantares sobre la pérdida del pueblo mexica.
¿Faltaste a alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en www.mbsnoticias.com.
Imagínate trabajar en el mundo de la comunicación, que los contenidos de alto impacto sean tu proyecto de vida. Estudia la nueva licenciatura en Comunicación y Contenidos Digitales en UTECA, la Universidad de MBS.
Inscríbete. Iniciamos clases en septiembre. Conoce más en uteca.edu.mx o llama al 01-800-36-UTECA. Recuerda, uteca.edu.mx.
UTECA es tu mejor conecte.
Una universidad de MBS Educación.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto.
Tribunal Electoral.
Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada.
Tribunal Electoral.
Los derechos que defienden a los pueblos indígenas son tomados en cuenta.
Tribunal Electoral.
Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política.
Tribunal Electoral.
Protege los derechos políticos LGTBIQ.
Tribunal Electoral.
Y de personas con discapacidad.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Soy Mónica y tengo 30 años. Superé un accidente, tomé rehabilitación y aprendí a usar la silla de ruedas. Me titulé en la universidad y trabajo. He vencido todos los obstáculos que se me han presentado, menos los espacios sin rampas ni accesos para mí.
Derecho a la accesibilidad.
Yo ya estoy lista. ¿Y tú?
Conoce sus derechos y actúa. Fundación Teletón.
Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial.
Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Segal y estamos aquí en MBS Noticias, acompañados de la elegante y distinguida Carla Ayla, hablando sobre la llegada de Cortés a estas tierras. Héctor Tapia, Toy Tapia.
Toy Tapia, así es.
El niño juguete.
Así es, suena como nombre de guerrero. Bueno, no, creo que es todo.
No, para nada.
El guerrero de plástico.
Ay, Pinocho. Quiero ser un niño de verdad.
El niño juguete.
Mejor no, mejor guerrero de jaguar.
Pero tú pusiste Toy Tapia, Toy.
Pues sí, supongo que yo decidí, yo sellé mi destino. Hay unos que conquistan pueblos, otros que simplemente ponen su username en Twitter y ya.
Bueno, tú puedes conquistar corazones.
Lo he intentado.
¿Por qué conquistar un corazón si lo puedes rentar? Y Alberto Domínguez.
¿Cómo está eso, doctor?
Sí, ya, pues sí.
Para otro programa.
Para otro programa.
Para otro programa. Perfecto.
Doctor, tenemos saludos. Sofía Yolanda, desde Martín Carrera, nos manda saludos a todos en cabina. Dice que está muy interesante el programa y que le encantaría un saludo de usted a ella.
¡Saludos!
Y a Querétaro, es mi familia, a mi tía Anel Benítez, a mi prima Fer y a mi abuelita Rosy. Muchos saludos. Nos mandan saludos a todos.
A la distinguida familia.
Oye, y Abo Ben nos dice, ¿sabía que Tenochtitlan tenía relación con el primer líder azteca, Tenoch? Los vecinos de Texcoco con Nezahualcóyotl ayudaron en el crecimiento azteca. Sí. Oye, por cierto, yo procuro utilizar la expresión mexica porque en realidad, aunque se puede usar azteca, en realidad lo de los aztecas es tardío, no se decían a sí mismos aztecas, eso es como un, creo que es caso uno de estos.
¿De los primeros que le dijeron aztecas?
Sí, en el, creo que es en el siglo.
¿Por Aztlán o por qué?
Por Aztlán, pero son los mexicanos o los mexicas.
Pues además migraron, ¿no, doctor? Los mexicas fueron un pueblo que se separaron de los que ahora llamamos aztecas y migraron hacia acá, guiados por Huitzilopochtli, ¿no?
No, es que no existe, los mexicas a sí mismos no se llamaban aztecas. Pero vamos a hablar de esto, ¿no? Regresemos, ¿no? Y había una leyenda, una tradición según la cual Quetzalcóatl, ese dios de barba blanca, que tras haber sido embriagado y faltado a sus votos de celibato por instigación de Tezcatlipoca, se embriagó y entonces pues tuvo ahí ayuntamiento carnal con una mujer, y Quetzalcóatl, avergonzado de eso, se retiró en una barca de serpientes y en el Golfo de México se fue rumbo al mar. No diría, y dijo, regresaré por mi reino. Escucha lo que pueda hacer la gente.
Muy mal eso del alcohol.
Eso es del alcohol.
No beban.
¿No? Y entonces, esta leyenda le va a sacar mucho partido a Cortés, porque cuando llegan, cuando le dan las noticias de que hombres que vienen en montañas que navegan en el mar, es decir, en barcos. Recuerden ustedes que los indígenas no tenían barcos de vela.
Tenían canoas, nada
pero
más.
No barcos de vela. Dice Moctezuma, chin, Ya llega. Ya llegó el jefe.
A reclamar.
Ya nos cargó el chahuisco.
Algunos dicen que el origen de la corrupción es ese, que Moctezuma sí lo creía y entonces por eso le manda regalitos, para decir, no, quédese allá. Moctezuma reúne a sus consejeros. Sus consejeros le dicen que resista a los extranjeros, que son, pero la verdad es que la gente tiene miedo porque uh-huh. son hombres que vienen con metales.
Caballos también, ¿no?
Sí. Y al principio...
Sí. Decían que eran venados,
son,
¿no?,
dioses.
Sí, y al principio, muy al principio, decían que eran uno con el caballo. Uh-huh. Y Cortés se da cuenta de eso y entonces prohíbe a los jinetes...
¿Desmontar?
Enfrente de los indígenas. Luego, un indígena le da un... dicen que era tan fuerte que logra matar con un macanazo a un... Le corta la cabeza a un caballo. Uh-huh. Y entonces se da cuenta que, wow, que son distintos. Traen además armas de fuego, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Moctezuma le va mandando espléndidos regalos.
Pero además diciéndole, toma este regalito y vete, sí, por favor.
O sea. Entre ellos, al parecer, amigos, va un... Y algunos de esos regalos se los manda después al emperador Carlos V Moctezuma. Moctezuma se lo da a Cortés y Cortés se los manda a
Carlos V.
Lo recibe Carlos V y están inventariados por el artista del Renacimiento Durero, Albert Durero. Y entre ellos es muy probable que vaya el penacho de Moctezuma. Entonces, es casi seguro...
¿Así cruzó el charco?
Sí, pero que sí lo cruzó legalmente.
Sí, o sea, ¿lo cedió?
Sí, es casi un hecho que lo único que México... que no podemos reclamar es el penacho, porque el dueño, caray, se lo dio a Cortés y Cortés se lo dio a Moctezuma.
Lo que se regala ya,
perdón,
se devuelve.
A Carlos V.
Uh-huh. No, digo...
Entonces sí, ya, lo perdimos.
¿Y por qué terminó en Viena? Porque Carlos V era emperador del Sacro Imperio y Viena era una ciudad del Sacro Imperio. Pero bueno, pues eso dice que justo llamó la atención.
¿Qué estrategia, no? Para alejarte te doy todo el oro que necesitas.
Y entonces, sí, ¿no?, para decirte...
Lo van enfrentando. En Yucatán hay unos primeros enfrentamientos... y en Yucatán se va a topar con dos personas, con Gonzalo Guerrero, que había sido un náufrago español, que se había hecho al modo indígena, se uh-huh. había casado ya con una mujer
tenía
indígena,
familia ya,
y que va a enfrentar a los españoles. Le dicen los españoles, vente con nosotros, y le dice, ya estoy tatuado, hablo maya, soy uno de ellos. Y el otro es Jerónimo de Aguilar, que se sube con ellos y que va a ser fundamental con los españoles. Entonces Jerónimo de Aguilar habla castellano uh-huh. y habla
maya.
Y en la batalla de Centla,
en la costa de Tabasco, ¿no?
En la costa de Tabasco, Cortés termina derrotando a los indígenas y para hacer las paces le entregan a una esclava que es
Malintzin,
que en realidad era una mujer del mundo náhuatl, sí, que había sido vendida por su propia familia, uh-huh. o sea, era
por su propia madre, que se había casado con otro señor local cuando murió su padre, como como esclava,
como historia de Cenicienta, ¿no? Sí, más o menos. Y entonces por eso Malinal, que es una mujer educada, habla náhuatl y maya.
Así es.
Y entonces se da cuenta que tiene problema de traducción. Y logra, Cortés identifica esto, y lo que va a hacer Cortés le habla en castellano a Jerónimo de Aguilar, le habla en maya a Malintzin, y Malintzin habla náhuatl. Pero Malinche luego muy pronto va a aprender a hablar español uh-huh. y se le va a representar frecuentemente al lado de pie, al lado de Cortés, con el signo de ella es la que habla. Uh-huh. Pero no solo va a ser la traductora, sino le va a decir todo lo que está pasando aquí. O sea, le va a decir, mira, acabas de llegar a un lugar donde todo mundo odia
a los mexicas,
y el gran Tlatuani tiene mucho dinero, sí, vive en una ciudad, hay que ir ahí. Eso es fundamental.
Y también entrenar con Cortés y Malinche había esto que... La frase que escuché hace unos segundos del doctor de Ayuntamiento Carnal.
Ayuntamiento Carnal.
Dicen que Malinche se enamoró del Barbas Tengas y con ellas te entretengas. Eso dice Botellita Jerez, doctor.
Qué bonita cita. Está bien. Pues sí, también con ella va a tener Ayuntamiento Carnal.
Sí.
Y de ahí nacerá el el Martín Cortés, uh-huh. que va a ser uno junto con Martín, va a haber dos Martín Cortés, el criollo y el mestizo, que van a ser los que después van a intentar el primer movimiento de independencia de la Nueva España, ¿no? Van a ir avanzando, ya tenemos que ir muy rápido, porque ya se nos acabó prácticamente el tiempo, y la República de Tlaxcala, que estaba peleada a muerte con los mexicas, uh-huh. entre otras cosas los mexicas no les daban sal, controlaban las grandes fuentes de sal, y los tlaxcaltecas tenían el verdadero muro de la tortilla, es tlaxcalteca, había un sistema defensivo amurallado que habían construido los tlaxcaltecas para defenderse de los mexicas. ¿Qué es Tlaxcala? Tlaxcala quiere decir el pueblo de los que comen tortilla, porque tortilla y taco no son palabras náhuatl, sino son palabras castellanas. Tlaxcali es tortilla. Entonces, ¿sabías eso? Yeah. Entonces, cuando los españoles, primero los tlaxcaltecas intentan oponerse a los españoles, pero se dan cuenta que van a perder y dicen, no fuimos nosotros, fueron unos aliados nuestros, los otomíes, que estaban defendiendo la muralla, no nos hicieron caso, pero vénganse aquí y nosotros les decimos cómo entrar a México Tenochtitlán. Regresamos, vamos a un corte, nos quedan.
Escuché que
en las tropas de Hernán Cortés se encontraba Blas Botello de Puerto Plata, hidalgo español oriundo del norte de la península, nigromante y astrólogo. Una vez muerto Moctezuma y después de la matanza ordenada por Pedro de Alvarado en ausencia de Cortés, las tropas españolas estaban muy debilitadas. En medio del desastre, Blas Botello anuncia que sus lecturas y suertes le decían que debían huir esa noche o ningún español quedaría vivo para el amanecer. Este episodio recibe el nombre de La Noche Triste.
¿Están disfrutando el menú? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del Dr. Zagal.
Aprovecha que en nuestras tiendas y en lacomer.com te regalamos 350 pesos por cada 1,000 de compra en toda la electrónica y fotografía. Ven a la temporada naranja y disfruta el color de las ofertas, solo en Lacomer. Hasta agosto 11.
Con la reforma educativa aprobada en el Senado, se garantizará la educación inicial y superior a niñas, niños y jóvenes.
Ahora, la educación incluirá a todos y seguirá siendo gratuita y laica, basada en el respeto de la dignidad de las personas con enfoque de derechos humanos, de igualdad sustantiva y de excelencia.
Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. 64ª Legislatura.
Senado de la República.
Cercanía y resultados.
Las voces del deporte están en MBS 102.5. Una hora de información deportiva. Balones al aire. Con Eduardo Chabot y Alfredo Sala.
Pero sí mencionabas en el audio, por supuesto, el partido de Puebla-Chivas, unas Chivas que venían de sacarle un gran resultado a Tigres. Y qué bueno que no está Ramón para callarnos, porque aquí estuvimos diciendo tú y yo que Tigres iba a ganar 3-0, 4-0, y el único que confiaba en el rebaño sagrado era Ramón. En efecto, ahí la pelea entre Tomás Boy y Gignac.
Sábados, 6 a 7 de la tarde. Balones al aire. MBS 102.5. En los deportes. Estamos contigo.
Visita este verano la terraza de Bistró Chapultepec, donde además de una experiencia culinaria única, podrás disfrutar de una vista espectacular. Ven con la familia, amigos y tu mascota y disfruta de un ambiente campestre y acogedor.
Te esperamos en la gran colchoniza de Liverpool. Aprovecha colchones matrimoniales desde $7,499 y llévate el box de regalo y hasta 15 meses sin intereses en marcas como Springer, America, Therapeutic y Sealy. Vende del 2 al 25 de agosto y optimiza tus sueños. Consulta restricciones, CAT 0% informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
31 lenguas indígenas nacionales están en alto riesgo de desaparecer.
¿qué estamos haciendo para preservarlas? El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas te invita a descubrirlo del 9 al 11 de agosto en la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2019. Esta edición estará dedicada a las lenguas del norte de México. País invitado, Canadá. Te esperamos en el CENART. Visita www.gob.mx/inali. Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
El Bosque de Chapultepec es parte de nuestra historia. Es nuestro patrimonio cultural, natural y artístico. Sin él, nuestra ciudad sería muy diferente. Por eso, es momento de ayudar. Regálale un árbol a Chapultepec. Ayúdanos a plantar 154 árboles en el Parque Avenida Lomas, ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Entra a www.chapultepec.org.mx y checa la forma de donar que más te convenga. ProBosque Chapultepec, al cuidado de nuestro bosque.
Fundación MBS Radio.
¿Quieren contactar a los ayudantes del chef? Pueden escribirles en Twitter, @CarlaPaola_AB. Hay quien dice que
la participación de los tlaxcaltecas en la matanza de Cholula en 1519 puede explicarse de dos maneras. Por el odio que sentían los tlaxcaltecas contra los de Cholula por ser fieles tributarios de Moctezuma, o por el asesinato de Patlahuatzin, embajador tlaxcalteca, que incitó a los cholultecas a aliarse con los españoles. Esta última versión no encuentra corroboración ni en la historia de Bernal Díaz del Castillo ni en las cartas de relación de Hernán Cortés.
Pues estamos de regreso, soy Héctor Zagal, aquí en MBC Noticias, me acompaña Alberto Domínguez.
¿Qué tal, doctor?
Toy Tapia.
Doctor, ¿qué tal?
Y qué seriecitos, ¿verdad? Qué bueno, así esténse todo. Y Carla Aguilar, hablando sobre la conquista. Sí. Pues resulta que, bueno, llegan a Tlaxcala.
El punto es que los tlaxcaltecas, pues agarraron la oportunidad para rebelarse. Sí. Los Moctezuma se rajó y lo único que cambió es que los indígenas después de la conquista, pues ahora en vez de pagarle tributos al tlatoani, le pagaban tributos al virrey, ¿no?
Lo has dicho curiosamente de una manera muy clara. Bueno, no curiosamente, lo has dicho bien. De hecho, una de las primeras cosas que va a hacer, por ejemplo, don Antonio Mendoza, el primer virrey, dice, a ver, quiero conocer la matrícula, se llama la matrícula de tributos, que era... Quiero saber qué es lo que los pueblos le tributaban a México Tenochtitlan. Uh-huh. Y entonces, pues ya estaba hecho se llama
el changarro.
En la matrícula de tributos. Y entonces dice, el pueblo tal manda esto, el pueblo tal manda esto. Y esa matrícula de tributos sirve fundamentalmente para cobrarle después los impuestos y los tributos al resto de los pueblos. Por eso, sobre todo en esta parte, en la parte del altiplano, el caso de Yucatán es distinto, de hecho la conquista tarda mucho más ahí y además hay rebeliones muy importantes. La guerra de castas un indicio de que la conquista nunca estuvo terminada y estamos hablando de la guerra de castas, llega en realidad la guerra contra los mayas, la termina Porfirio Díaz a sangre y fuego en pleno siglo XX. Uh-huh. Y hacia el norte hay todavía... Hay batallas, la conquista del oeste, por así decirlo, son batallas que prosiguen proseguir la conquista. Es un poco más complicado también allá, porque también, bueno, pero ya hablaremos. Vamos, si quieren nos concentramos. Entonces se hacen aliados la República de Tlaxcala, salvo Xicotenca del joven que dice no. Uh-huh. Y por eso los tlaxcaltecas van a considerarse vasallos. Aquí hay una diferencia muy importante y es un vasallo no era un súbdito cualquiera, no era un esclavo, no era un siervo. Por ejemplo, los condes, los duques, por ejemplo, el conde de Barcelona era vasallo del rey de Aragón. Por ejemplo, los señores de Vizcaya eran vasallos del rey de Castilla. El rey de Inglaterra era vasallo del papa. Entonces, la República de Tlaxcala va a conservar esa condición de vasallaje y van a ser los grandes aliados no solo de los españoles en la conquista de México Tenochtitlán, sino en la conquista de otros lugares. Por ejemplo, los territorios de Culiacán, la zona de Culiacán, va a ser conquistada en buena medida con soldados tlaxcaltecas. La zona de Coahuila, Saltillo, ahí va a ser conquistada y colonizada por tlaxcaltecas. Siempre va a haber soldados tlaxcaltecas en el siglo XVI, incluso en el XVII.
Doctor, ¿pero hasta cuándo conservaron este vasallaje? Porque al menos
hasta el siglo X, hasta la independencia. Es decir,
¿los tlaxcaltecas gobernaban en el virreinato?
La República de Tlaxcala tenía un estatus especial.
Porque ahora en redes sociales por lo menos no tienen la mejor reputación. O sea, no hay estado más tocado en los memes que Tlaxcala.
Algo de resentimiento ahora. Sí, todavía en el siglo XIX, tenían unos privilegios. Ya hacia el siglo XVIII, final del XVIII, los reyes de España tratan de en este proceso de unificación, tratan de retirarle sus privilegios a la República Tlaxcala, pero aún todavía en el siglo XIX los conservaba.
Podríamos decir que sí les convino.
Yo creo que, digamos que no les fue tan mal. Fue una apuesta que les funcionó. No, fue una apuesta que les funcionó. Al final, sobre todo a la nobleza.
Ya.
Como también a una parte de la nobleza texcocana. ¿No? Curiosamente, los texcocanos también le dan la espalda a los mexicas. Bueno, llegan. Cortés lo que inmediatamente va a identificar son los enemigos. Es recibido por Moctezuma. Uh-huh. Y queda maravillado por la Ciudad de México Tenochtitlán, unida en medio de un lago salobre. Esto es muy importante. Sí. Cuya agua dulce llega por el acueducto de Chapultepec y unida a la ciudad por tres grandes calzadas: la calzada de México Tlacopan, hoy calle Tacuba, la calzada de México Tepeyac y la calzada de México Iztapalapa, con un ramal importante que era la calzada México Coyoacán. Cortés es recibido con miedo por Moctezuma y va a ir visitando la ciudad y van a quedar se le aloja en lo que se conocerá como las casas viejas de Moctezuma, y ahí se da cuenta que hay oro. Moctezuma le va a enseñar no solo el oro, sino lo va a llevar al Templo Mayor, y Moctezuma
como que no era el mejor emperador que habían, Tlatoani, que habían tenido los mexicas,
sí,
¿verdad?
Se ve que, sin embargo, había llevado al pináculo el imperio.
O seguro porque no hacía nada, ¿no? Nada. Dicen que eso es.
Bueno, sí. Y entonces Cortés, que había salido sin permiso, hay un gran malestar porque los guerreros.
Sí, Diego Velázquez lo está buscando, sí, ¿no,
pero,
doctor?
Pero hay un malestar también en México, porque uh-huh. la gente le dice a Moctezuma: es una idiotez esto que estamos haciendo, ¿no?
Sí, los ya los dejaron entrar hasta el Templo Mayor
y están aquí. Y en el Inter, ya no les conté, pero la triquiñuela legal que hace Cortés para declararse independiente, y ya no nos va a dar tiempo. Diego Velázquez manda a Pánfilo de Narváez para poner en orden a Hernán Cortés, y entonces Hernán Cortés tiene que salir de México Tenochtitlán uh-huh. para defenderse, para uh-huh. Pánfilo de Narváez.
Deja el changarro encargado, ¿no?
Se lo deja uh-huh. encargado a un hombre que era cruel y estúpido.
Así es.
Bueno, no.
Pedro Alvarado,
uh-huh. que organiza
horrible matanza.
A pesar de que los indígenas le piden permiso, vamos a celebrar un baile, organiza la muerte en el Templo Mayor. La matanza del Templo Mayor mata a la flor innata de la juventud y de los guerreros mexicas a traición. Y eso desemboca ponen los mexicas en sitio a Pedro Alvarado y sus huestes. Y,
como por 20 días, ¿no, doctor? Sí. No los dejaron salir y les daban guerra constante.
Y tiene que llegar Hernán Cortés
a decirles vámonos, básicamente. Sí.
Y finalmente van a lograr romper el cerco el día de la noche triste.
El 30 de junio.
Pero ¿qué es lo que tenían los españoles? Bueno, unas estrategias de guerra distintas. Para los mexicas había que hacer, los mexicas intentaban capturar guerreros Eso era muy importante en la guerra, mientras que los españoles traían otra
estrategia. Pues mataban y ya está, ¿no?
Caballos, ballestas, armas de hierro y, por supuesto, escopetas.
Claro.
¿No? Sí. Eso va a ser decisivo, ¿no? Y luego...
luego salen, ¿no, doctor? Acompañados por los tlaxcaltecas, y es cuando dejan en sitio a la ciudad de Tenochtitlan.
Claro, van a salir la noche, la llamada Noche Triste, por Tacuba, donde pierden todo el oro. Todo el oro, porque venían cargados de todo. Y entonces la calzada habían cortado pasos, habían cortado puentes. Y
se les cae el agua.
Entonces se les caían al agua, las canoas estaban atacándolos de los dos lados de la calzada. Y
les llovían flechas constantes y mientras huían.
Y finalmente llegan, llegan después de dar un rodeo y se recuperan en Tlaxcala, donde Cortés dice, hay que poner sitio a México Tenochtitlan. Bueno, ya tenemos aquí a Alfredo. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿no? ¿Cómo nos ha ido? Pues nos ha ido bien en los Panamericanos, ¿no?
Sí, ¿cómo están, doctor?
Hola, amigos, hola. De,
¿qué tal? ¿Qué
sí, la verdad, bastante bien, bastante... quiero decir, espectacular la actuación de México, a pesar de muchos problemas, mucha polémica antes de las participaciones por el apoyo a los atletas.
Poco apoyo, ¿no?
Sí, poco apoyo y muchas quejas. La delegación mexicana ha conseguido algunos oros, se ha visto bastante bien, excepto en el fútbol un poquito regular, pero más allá de eso, la verdad, se vieron bastante bien.
Sí, en el fútbol nomás no.
Sí, perdieron ahí con Honduras y con Canadá la sub-15, pero aplaudir sí lo de los Juegos Panamericanos y lo de la delegación mexicana.
Esos días del oro olímpico han quedado un poco atrás.
Pero no se vieron mal.
Volveremos. Yo nada más quiero preguntar, en estos relatos de traiciones y alianzas, ¿dónde va a acabar Neymar? ¿De blanco o blaugrana?
Sí, está muy calientito el tema de que se va a dar por el Madrid. Que se ve, está calientito el tema de Neymar, que se pelea con la directiva de Francia, que se lastima, que tiene problemas con su WhatsApp. Un relajo nuestro pues, compañero Neymar.
Como blaugrana, el día que lo anuncien, esa se va a hacer para mí la noche triste, sin duda alguna.
Pues así muy tanto. Bien, pues muchísimas gracias, ¿no? Pues te dejamos.
Gracias.
Lo dejamos y a ver cómo más ¿en medallas.
Qué sí.
Pues bueno. Sí, bueno, nos quedamos aquí nosotros, como cada sábado, en Balones al Aire, y a platicar, sí, como dicen, de los Juegos Panamericanos, de la Liga MX, que ya está en la jornada 3, y toda la acción de Balones al Aire, comenzamos.
Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 102.5. Estamos contigo.